decía el pastor Marcos, en la lectura de las Escrituras, hoy vamos a estar viendo el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Vamos a estar viendo prácticamente el capítulo completo. Así que, por favor, les voy a agradecer si me acompañan a Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. En este capítulo, nosotros vemos teología compactada. Hay mucho, mucho en este capítulo. Si usted estudia cristología, el estudio de Cristo, la doctrina de Cristo, tiene que ir a ese capítulo necesariamente. Es uno de los capítulos en el que se ve más ricamente la humanidad de Cristo y al mismo tiempo su divinidad. Pero no solamente eso, se ven claramente la doctrina de la soberanía de Dios, el poder de Cristo, así como otras muchas doctrinas preciosas. Hoy nosotros no vamos a desarrollar ni vamos a profundizar en una de estas doctrinas, sino que lo que vamos a hacer es tomar todas estas doctrinas y ver cómo se entretejen en la historia y en la vida de una familia muy especial para Jesús. Así que lo que yo quiero que nosotros hagamos hoy es ver la historia de un evento trágico en la vida de la familia de Marta, María y Lázaro. Y nosotros ver cómo Jesús trata con ellos. Y lo que yo quiero dejar en sus mentes hoy, mis hermanos y amigos, es que en Cristo, nosotros tenemos esperanza. Aún en esos momentos en el que nosotros tenemos o sufrimos las peores pérdidas, el amor de Cristo y el poder de Cristo, aunque no los entendamos cómo están actuando en ese momento, son para nosotros una viva esperanza, aun cuando la esperanza parece morir. Así que sin más, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 11. No vamos a estar viendo el capítulo linealmente. Eso significa que no lo vamos a estar viendo cronológicamente. Vamos a estar dando ciertos brincos para interpretar la historia. Vamos a pasar la mayor parte del sermón en los primeros versículos. Así que yo sé, yo he estado ahí sentado y yo he dicho, él ya tiene mucho rato ahí. El sermón va a ser largo. Así que no se preocupen, la mayor parte del sermón va a ser los primeros versículos. Sin más, el pasaje empieza ubicándonos en Betania, una ciudad, una aldea que estaba en la región de Judea, relativamente cerca de Jerusalén. Y de forma más particular, hace un zoom, un acercamiento, y nos lleva a la casa de Lázaro, o por lo menos algún familiar de Lázaro. Y nos dice que el dolor había entrado en la familia de Lázaro, un conocido de Jesús, un amigo cercano de Jesús. El dolor había entrado en la familia de Lázaro. Dice que Lázaro, en el versículo 1, dice que Lázaro estaba enfermo. Y de hecho, estaba tan enfermo que su estado era, digámoslo así, más allá de lo que humanamente era manejable. Había llegado a tal punto en el que uno pensaba, o en el que las hermanas pensaban, que la vida de Lázaro corría peligro. Así que las hermanas de Jesús, las hermanas de Lázaro, estaban convencidas de que si Jesús, el maestro, como ellas le llamaban, estuviera presente, las cosas serían diferentes. Así que estas hermanas, Marta y María, tenían la esperanza de que, primero, yo conozco a Jesús. Yo conozco a Jesús. Segundo, Él tiene poder. Marta y María habían visto o por lo menos oído acerca de los milagros de Jesús, de cómo Jesús había sanado todo tipo de enfermedad, aún incluyendo, Él sanó a larga distancia, sin estar presente. En el capítulo 5 va un padre y le dice, por favor, ayuda a mi hijo que está muriendo. Y él le dice, ve, tu hijo va a ser sano. Y este padre caminó por mucho tiempo, o sea, no estaba cerca, no estaba en el vecindario. Y cuando llegó el padre y preguntó, ¿qué del hijo? Le dijeron, él está sano. Y le dijeron que había sido justo a la hora en la que Jesús le había dicho que su hijo iba a estar sano. Así que ellas sabían que ni siquiera era necesario que Jesús llegara. Posiblemente él podía sanar a larga distancia. Así que ellas están confiando en esto y mandan un mensaje a Jesús. Y ustedes saben que estas hermanas no solamente tenían esperanza en Jesús porque le conocían por el poder de Jesús, sino porque le amaba. Ellas sabían que él amaba, que Jesús amaba a Lázaro. Miren el versículo 3 cómo dice: enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, a quien he aquí, el que amas está enfermo. Miren este detalle. No era necesario decir: Señor Jesús, Lázaro, el hermano de María y Marta, a quien tú quieres y amas, él está enfermo. No, ellos sabían que con simplemente decirle a Jesús: Jesús, el que amas está enfermo, Jesús iba a saber de a quién se referían. Así de cercana y así era de especial la relación entre Jesús y Lázaro. Así que fíjense esto. No solamente la familia estaba convencida de que Jesús amaba a Lázaro. Juan, el evangelista, da el testimonio como discípulo de Jesús de que ciertamente Jesús amaba a Lázaro. Miren el versículo 5. Esto es Juan comentando. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y no solamente esto, más adelante, cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, le dañé la historia al que no se la sabía, Lázaro murió. Pero frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Y lloró de tal forma que la multitud que lo estaba viendo pudo notar en su lenguaje no verbal que Jesús estaba sentido por Lázaro y lloraba porque le amaba. Así que fíjense cómo Juan intencionalmente está diciendo por todas partes: Jesús amaba a Lázaro. Sus hermanas lo sabían, sus discípulos lo sabían, la multitud lo sabía. Sin embargo, miren lo que pasó. Miren cómo Jesús reaccionó a esta noticia. Miren el versículo 6. Cuando yo pues, Jesús, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjense esto, ese pues se puede, significa una razón, un motivo, una causa. Otras traducciones lo traducen de la siguiente manera. Volvemos al 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Por tanto, cuando yo que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjense qué extraño. Por tanto, precisamente porque le amaba, se dilató 2 días más. Y Jesús estaba consciente. Jesús estaba consciente de que eso significaba que Lázaro iba a morir. Él sabía por lo que estaban pasando esa familia. Y porque les amaba, no hizo nada. Nada que ellos estaban esperando. Y uno pudiera decir: ¿y cómo es eso amor? Él lo sabía, tenía el poder y le amaba. ¿Por qué se dilató? ¿Por qué él dejó que estas hermanas estuvieran viendo a su hermano morir? Los que hemos sufrido el tener que ver la agonía de un pariente cercano, recordamos esos momentos, recordamos esas horas. Y créame, esos recuerdos llegan a uno sin uno pedirlo, llegan de repente y provocan una tristeza, una pena y una angustia bastante similar a la que uno sentía en el momento, a un tiempo después. Y Jesús sabía que estas hermanas se iban a quedar con esa impresión. Posiblemente María y Marta se estaban viendo una a la otra frente a la cama de Lázaro, al lecho de Lázaro, y se preguntaban entre ellas, ¿por qué dilata? ¿Llegará a tiempo? ¿Y si muere? Mis hermanos, mis amigos, ¿ustedes se han sentido así? Que el Señor como que dilata y uno se pregunta, ¿por qué tarda tanto? Él sabe mi condición. Él sabe que ya yo no puedo más. ¿Por qué dilata? ¿Me estará ignorando? Esta escena nos ayuda a entender qué puede estar pasando. De hecho, ¿qué está pasando cuando los amados de Jesús están sufriendo? Esa dilación es porque nos ama, precisamente por eso. Y uno puede decir, ¿cómo es eso, amor? Ok, los padres sabemos algo de esto. Cuando nuestros hijos tienen hambre, nosotros sabemos que a veces es un momento oportuno para dejarlos pasar más hambre. No por maldad, sino porque ellos dicen, tengo hambre, yo quiero esta galletita, una galletita de chocolate. Y usted mira el reloj y sabe que la comida ya va a estar pronto. Y ustedes saben que si él se come esa galleta de chocolate, le va a arruinar el apetito. Y él no se va a comer lo que para él es más provechoso. Así que en ese momento usted toma una decisión difícil y le dice, no, mi hijo, espera un poco. Y él no lo entiende como amor. Él no lo entiende como amor porque estoy muriendo. Pero usted sabe lo que puede aguantar su hijo. Esperamos que sí. Usted sabe. Y le dice, no, yo te voy a restringir de algo bueno por darte algo mejor. Ahora, cuando nosotros vamos aquí a este relato, no estamos hablando de galletitas de chocolate. Estamos hablando de la muerte y de la vida. Y aún así, Jesús pensó que era mejor demorar que asistirlos de inmediato. Miren por qué. Versículo 4. Cuando Jesús oyó la noticia, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El fin de esta muerte, esta enfermedad, su final no va a ser la muerte. El final de esta enfermedad va a ser que Dios traiga gloria a su nombre, que el Hijo de Dios sea glorificado. Y nosotros cantábamos hace un momento, te daremos la gloria. ¿Qué significa eso? Eso significa alabar, exaltar a Dios después de haber contemplado su belleza, su poder, su dignidad, su grandeza, lo que lo hace hermoso, temible, digno de ser confiado. Y entonces uno reacciona y lo glorifica, le da gloria, reconoce su dignidad. Así que Jesús está diciendo, esta enfermedad al final va a ser para esto. Esa enfermedad al final va a ser para que la gente pueda ver mi gloria, la del Hijo, pueda ver mi poder, pueda ver quién yo soy. Y alguien en este momento puede decir, momento, tú me estás diciendo que Jesús usó la muerte de Lázaro para lucírsela. Sí, pero no en ese tono. Jesús no fue el causante de la muerte de Lázaro. Lázaro murió porque él nació en un mundo condenado a muerte. Por eso murió Lázaro. Ahora, Jesús iba a usar esta maldición, Jesús iba a usar esta enfermedad para traer bendición. ¿De qué manera? Mostrando quién Él era, mostrando su poder. De tal manera que la gente, la familia, sus discípulos y generaciones después pudieran confiar y creer en Jesús. Y ustedes pudieran decir, ¿y vale la pena el sufrimiento de una persona simplemente para que le crean más? Ustedes van a ver más adelante que sí, que vale la pena. Ahora, fíjense esto. Fíjense cómo Jesús, luego de que sabe que muere Lázaro y han pasado estos dos días, le dice a sus discípulos, miren lo que le dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto. Y fíjense esto, versículo 15: y me alegro por vosotros. Lázaro, mi amado, ha muerto. Y al mismo tiempo, yo me alegro por vosotros, sus discípulos. ¿Por qué? Para que creáis. Para que creáis. Jesús estaba haciendo esto para que sus discípulos creyeran más en Él. Así que salen de camino. Y yo quiero aclarar algo aquí. Si tú crees que Dios existe para cuidarte y para bendecir tus planes, déjame decirte que ese Dios no existe, y si existe, está haciendo muy mal su trabajo. ¿Saben por qué? Porque si ustedes son honestos, todos pudiéramos dar testimonio de que sufrimos más de lo que quisiéramos y que nuestros planes salen mal más de lo que quisiéramos. De hecho, mi agenda de ayer fue totalmente destrozada. Yo no viví una sola hora ayer como yo la hubiese querido vivir. Así que si Dios existe para guardar mi agenda, si esa es la noción que yo tengo de Dios, déjeme decirle algo: o Dios no existe, o Dios no hace bien su trabajo. Pero la otra alternativa es darse cuenta que así no es el Dios verdadero. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros podemos ver a un Dios, vemos a un Dios bueno, sin mancha, sin tacha de maldad o de crueldad, sabio, todopoderoso, aquel cuyos planes jamás han sido frustrados, conduciendo la historia y sus propósitos para su gloria y para nuestro beneficio. Así que en este momento, no se pongan cruel con Dios y decir: ay, pero ¿por qué le hace eso? Él debió haber hecho otra cosa. Aquí es donde nosotros tenemos que decir: Dios es Dios y yo soy una simple criatura. Yo voy a confiar en su bondad, yo voy a confiar en su poder, yo voy a confiar en su sabiduría, aunque yo no la entienda. Y déjenme decirle esto, mis hermanos: muchas veces nosotros no vamos a entender el amor de Dios. No vamos a entender cómo está funcionando en esta situación. ¿Cómo yo estoy viendo que Dios ahora está en control en medio de esto, si Él me ama? ¿Y saben qué? Nosotros no estamos llamados a entenderlo plenamente. Estas historias, esta y todas las historias de la Biblia, casi todas las historias de la Biblia, fueron dejadas como testimonio de que Dios usa el sufrimiento y la maldición en este mundo para traer gloria a su nombre y bendición a su pueblo. Así que esa debe ser nuestra manera de interpretar la realidad. Cuando nosotros pensemos que la esperanza ya murió, no hay más nada que hacer, en ese momento nosotros tenemos que recordar y decir: pero Jesús me ama y Él está actuando de alguna manera. El que yo no lo entienda no significa que Él no lo esté haciendo. El que yo no lo entienda no significa que él esté actuando. Marta y María no tenían idea de los planes de Jesús, pero él tenía buenos planes. Así que Jesús se encamina con sus discípulos hacia Betania y de alguna manera María se entera de la situación, Marta se entera de que Jesús viene y él sale y Marta sale a recibirlo. Y cuando Marta sale y lo recibe, fíjense lo que le dice. En el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Lamentablemente nosotros no tenemos un CD bajado del cielo que nos ayude a un MP3 que nos ayude a saber cuál era el tono de Marta. Según su interpretación, ustedes pueden pensar que Marta le estaba echando un boche. Le estaba reprochando a Jesús y le estaba diciendo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sin embargo, por como nosotros vemos actuar a Marta, nosotros podemos pensar que estas palabras eran de tristeza, pero de confianza. Ella le estaba diciendo algo más o menos como, Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y más ahora también sé que todo lo que pidas al Padre, Dios te lo dará. Y algunas personas dicen, ah, tú ves, eso era Marta que le estaba pidiendo a Jesús que le pidiera al Padre y así resucitaría a Lázaro. No. Por el resto del pasaje, nosotros sabemos que Marta ni se imaginaba que Jesús iba a resucitar a Lázaro en ese momento. Una mejor traducción, una mejor interpretación de ese, más todavía ahora sé que lo que pidas a Dios, Dios se lo dará, sería mejor interpretarlo como, yo sé que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, pero yo sigo creyendo en ti. Yo sigo creyendo igual hoy día, que en tu relación íntima con el Padre, lo que tú pidas, Él te lo da. No era un reproche, era fe. Triste, pero era fe. Miren lo que Jesús le responde. Le dijo Jesús, tu hermano resucitará. Y María definitivamente no entendió a qué se estaba refiriendo Jesús. Marta, perdón. En el versículo 24 dice, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Todos los judíos en aquella época ya creían en que había un día final en el que el Mesías aparecería y los muertos resucitarían. Así que Marta está diciendo, yo sé, Él va a resucitar. Fíjense cómo Marta está viendo la situación de ella. Por un lado, Su esperanza parecía que había muerto. Ya él murió, mi hermano murió y no hay más nada que hacer. Pero ahora su esperanza está puesta en un futuro lejano, en un evento, el día postrero. Ella le dice, yo sé, eso va a pasar en la resurrección. ¿Saben lo que le dice Jesús? Con lo que le dice Jesús, él estaba comunicando, Marta, tu esperanza está aquí. Tu esperanza soy yo. Versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le estaba diciendo, yo soy la resurrección. No es que yo obro resurrección, no es que yo soy capaz de resucitar a alguien, es que yo soy, separado de mí no hay resurrección. No es que Él le puede dar vida a alguien, es que separado de Él no hay vida. Eso era lo que Él estaba diciendo, y Él estaba diciendo, y yo estoy aquí, yo estoy frente a ti. Ahora, nosotros pudiéramos decir, aquí Jesús está siendo redundante. Obviamente, si Él es la resurrección y las personas resucitan, obviamente también tienen vida. Pues no, yo creo que Jesús se está refiriendo a dos cosas por separado. Por un lado, él está diciendo, sí, yo soy la resurrección. Y él había dicho en Juan, en un par de ocasiones, capítulo 5, capítulo 6, que él en el día postrero aparecería y por la voz, por su voz, los muertos se levantarían. Por su comando, los muertos, los inanimados, los que están en corrupción responderían. Así que esa parte a la que él se refiere con resurrección. Pero la parte de la vida, yo creo que es diferente. Fíjense cómo él dice en el versículo 26, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En el Evangelio de Juan, el concepto de vida y vida eterna no era una condición del alma en la que era abstracto y nubloso y usted estaba en el más allá. Para Juan, la vida eterna era estar en comunión con Cristo y conocer a Jesús y a Dios. Miren en Juan 17, Juan 17. Solamente para darle una muestra, Juan 17 capítulo 3 dice, y esta es la vida eterna, eso es Jesús hablando, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no se trata de estar en un estado más, en el más allá. La vida eterna se trata de tener una vida de relación con Dios ahora. Se comienza a vivir ahora. Ahora todo aquel que ha creído en Jesús ya disfruta la vida eterna. ¿Y ustedes saben qué? Miren cómo es la vida de los que han creído. Vida, muerte, vida verdadera. Así. Cuando nosotros vemos la muerte de un pariente, cuando nosotros vemos la muerte de alguien, pensamos ya. Pero Jesús está diciendo, todo aquel el que cree en mí no morirá eternamente, tiene vida eterna. ¿Saben qué, mis hermanos? Lo que está diciendo Jesús es que cuando uno muere, solamente pasó a una mejor vida, a la vida verdadera. Y atiéndame esto, por favor. Yo no estoy diciendo que todo aquel que muere ya está descansando. Fíjense la condición. Jesús dice, el que cree en mí, el que cree en mí resucitará, el que cree en mí tiene vida eterna, no morirá eternamente. ¿Qué está implicando con esa condición? Que el que no cree, no tiene vida eterna. El que no cree, no resucitará para vida. En el capítulo 5, Jesús hablando acerca de la resurrección, dice que cuando en ese día Él aparezca, con la orden, su orden, se levantarán los muertos. Lo que hicieron lo bueno para resurrección de vida. Lo que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Así que atiendan esto, todos aquí resucitaremos, todos aquí resucitaremos, no importa el más creyente, piadoso y con la fe más vigorosa, así como el ateo y el escéptico más rabioso, todos resucitarán. La diferencia es, ¿para qué resucitarán? El que ha creído en Jesús es para vida. Vida con el Padre. El que no ha creído en Jesús es para condenación, es para juicio, es para muerte, es para dolor. Así que mis hermanos, Jesús le está diciendo en este momento a Marta, Marta, tu esperanza no ha muerto. Yo soy la esperanza de tu esperanza. Tú puedes tener esperanza porque yo soy. ¿Ustedes saben qué, mis hermanos? Mientras Jesús siga vivo, la esperanza sigue viva. Pero fíjense algo. Aquí alguien puede decir, ah, oh, claro, es tan fácil decir, yo soy la resurrección. Y en el contexto de un entierro, de un funeral, eso no son las mejores palabras que ustedes pueden usar. Sería muy insensible si alguien dijera eso. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Jesús tenía que demostrar esto. Así que después de esto, Él despide a Marta. Y viene María. Y María viene y de nuevo usa las mismas palabras, llorando, se tira al piso y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y cuando Jesús ve la reacción de María, ve la emoción en María. O sea, miren algo hermoso de Jesús. Estas hermanas estaban en la misma situación y dijeron las mismas palabras, pero Jesús no les respondió igual a las dos. A Marta le dio la verdad: yo soy la resurrección y la vida. Y discutió algo de teología con Marta. Luego, más adelante, a María, que la vio tirada en el piso y sumamente llorosa. ¿Ustedes creen que él dejó de pensar que él era la resurrección y la vida? No. Sin embargo, en ese momento él le dijo: vamos a la tumba. Vamos a la tumba. Y en este momento, cuando él llega a la tumba, pasa una serie de cosas en la vida emocional de Jesús. Fíjense esto. En el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le estaban acompañando también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: ven, Señor, y ve. Jesús lloró. Ahora déjeme hacerle una aclaración importante para respetar el pasaje. ¿De acuerdo? En el versículo 33, cuando dice que su espíritu se estremeció y se conmovió, y más adelante en el versículo 38 dice de nuevo que Jesús, profundamente conmovido otra vez, uno pudiera decir: ah, eso era que él estaba tan afectado emotivamente por Lázaro que por eso fue que él lloró. ¿Saben qué? Dejarlo así sería fácil. Pero para ser honestos con el pasaje, eso no es lo que dice. Cuando ustedes van al griego, recuérdense que nosotros tenemos una traducción. Cuando ustedes van a los originales, cuando habla acerca de que Jesús se conmovió por dentro y se estremeció, no se refiere a que Él se estremeció por compasión. Él se estremeció. Cada vez que se usan esas palabras, que ahora no vale la pena yo tratar de pronunciárselas, cada vez que se usan esas palabras en griego es para referirse a ira, enojo, molestia, indignación. Así que de alguna manera en este momento Jesús sintió ira, enojo, rabia, indignación. ¿Por qué? No lo dice el pasaje. No lo dice el pasaje. Hay algunos buenos comentaristas y buenos predicadores que piensan, que yo respeto, que piensan que Jesús se indignó y tuvo rabia al ver la incredulidad de María y de la multitud, porque lloraban como sin esperanza. Y además, el uso de esas palabras siempre se usan, cuando se usan en el resto del Nuevo Testamento, se usan para reproche, para traer una sanción, una disciplina. Aunque ese es el uso natural de esas palabras, otros comentaristas, a los cuales yo también respeto, y es mi inclinación, piensan que lo que está pasando aquí es que Jesús está indignado, digámoslo así, frustrado, enojado con el dolor y la miseria humana causada por el pecado y la muerte. Y para mí es la manera más natural de interpretarlo, porque inmediatamente dice que Jesús lloró. Y si yo asumo la otra interpretación, tengo que pensar que Jesús lloró del pique. Lloró de rabia, de enojo. Sin embargo, la multitud que estaba ahí presente, cuando lo vio llorar, uno sabe cuando alguien está llorando de enojo y cuando está llorando por compasión. Y la multitud que estaba ahí presente dijo: miren cómo le amaba. Así que mi inclinación es que Jesús en el mismo momento estaba teniendo todas esta gama de emociones al mismo tiempo. Enojo, ira, compasión, molestia con la maldición del pecado y al mismo tiempo compasión por su amigo. Y al mismo tiempo estaba alegre porque sus discípulos iban a ver lo que él iba a hacer. Y de hecho, todos nosotros hemos tenido de esos momentos. Eso no es tan raro. Esto solamente muestra que Jesús era una persona. Nosotros hemos tenido de esos momentos en el que sentimos profunda tristeza y al mismo tiempo hay una nota de alegría. O hay notas de alegría y tenemos un recuerdo que trae algo de tristeza. Y yo creo que eso era lo que estaba pasando con Jesús. Así que Jesús se pone frente a la piedra y dice: abran la piedra. Y fíjense esto. Por eso era que yo creo que Marta no entendía bien lo que había dicho anteriormente. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice: ¿crees esto? Marta le contesta a Jesús y le dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo creo eso. Sin embargo, en este momento en el que Jesús dice: quiten la piedra, Marta no conectó y dijo: ah, claro, eso es que lo va a resucitar, obvio, yo lo sabía. No, ella no podía imaginarse eso. ¿Saben qué? ¿Saben lo que le pasó a Marta en este momento? Es como cuando nosotros creemos algo, pero todavía no lo creemos a su plenitud. ¿O nos faltan más evidencias? Es cuando uno dice: sí, yo lo creo, yo lo entiendo, yo lo puedo explicar. Si me lo preguntan en la escuela dominical, yo puedo decir: claro que sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Yo lo sé. Pero en este momento estaba siendo puesto a prueba el que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y fíjense esto, Marta le dice: Señor, ya llega, tiene 4 días. Miren la respuesta de Jesús: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? De nuevo, nosotros podemos leer el pasaje y pensar que Jesús le estaba echando un boche. Marta, yo no te he dicho a ti que si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Yo no creo que ese haya sido el tono. Yo creo que Jesús estaba tratando de ayudar a Marta a decir: Marta, ¿tú te acuerdas de la conversación anterior que nosotros tuvimos? Y yo te pregunté: ¿crees esto? Ok, estas son las implicaciones de tú creer aquello. Por tú creerme, aunque tú no has entendido todas las implicaciones de qué significa ser el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, esta es una de las implicaciones. Así que Jesús ora al Padre. Y fíjense esto, ya Jesús había orado previamente al Padre. Jesús solamente le está dando gracias al Padre y le está diciendo: gracias, Padre, porque tú me contestaste. Yo sabía que tú me ibas a contestar, pero yo lo hice para que el resto supiera que yo te lo pedí a ti primero. Y por eso va donde vas acerca de la tumba y le dice: Lázaro, ven, sal. Y Lázaro salió. Yo sé que esa historia es común en el mundo cristiano. Pero vayan a un funeral, vayan a un entierro, pónganse frente a un muerto e inténtenlo. A veces por la repetición nosotros podemos decir: sí, él lo resucitó. De alguna forma extraña, misteriosa, todas las células de Lázaro se recrearon. Y toda la corrupción que había en Lázaro se deshizo. Y todas sus conexiones fueron recreadas nuevamente. Y Lázaro salió, ¿y saben qué? Lázaro salió diciendo: qué sueño tan largo. Qué sueño tan largo. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Fíjense, la esperanza de Marta y María parecía que había muerto. Jesús le había dicho: yo soy la esperanza de tu esperanza, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y ahora le estaba demostrando a ellos que ellas tenían una esperanza viva. Y se lo demostró porque revivió a su hermano. No eran simplemente palabras, era una promesa validada con un hecho. Mis hermanos, Jesús dilató 2 días más, 2 días más, para que el milagro que él iba a hacer fuera claramente obvio a todos que tenía que ser un portento de Dios. ¿Valía eso la pena? ¿Valía eso la pena? Cuando nosotros leemos el resto del Evangelio, nos damos cuenta que sí, que valía la pena. Si ustedes leen en Juan capítulo 12, se ve que Jesús regresa a Betania y saben en la casa de quién se quedó. En la casa de María, Marta y Lázaro. Y Marta le servía y Lázaro estaba con él hablando. Y María, se dice, que tomó un perfume que costaba prácticamente el salario de un obrero de un año y se lo echó a Jesús. Y eso no era normal en aquella época. Todo el mundo lo vio y dijo: esto es un desperdicio, esta mujer se volvió loca. ¿Tú sabes lo que se puede hacer con ese dinero? Sin embargo, Marta lo hizo voluntaria y devotamente a Jesús para agradar a su Señor. ¿A ustedes le parecen que ese es el cuadro de una familia que estaba enojada por Jesús por lo que tú me hiciste pasar la semana pasada? No. Nosotros tenemos suficiente evidencia en este pasaje y en muchos otros pasajes que a través de las historias de dolor, Dios muestra quién Él es. Y cuando Él lo muestra, sus discípulos creen y su fe se afianza. Ustedes saben que hace 3 meses atrás, yo y mi familia enterramos a mi padre. Murió mi padre. Y déjenme decirles, los 10 días previos a su muerte, esos 10 días fueron los 10 días más difíciles que yo he tenido en mi vida. Nunca en mi vida he tenido tanta tensión, tanta crisis, tantas decisiones, tantos temores, tantos desvelos. Nunca en mi vida. Sin embargo, yo les puedo decir que Dios usó eso para que mi papá, yo y mi familia probáramos sabores de la gracia que jamás habíamos percibido. Jamás. ¿Quiero yo ese dolor de nuevo? No, mis amigos, los cristianos no, a los cristianos no les gusta el dolor. No somos masoquistas. Nosotros oramos para que nos libren del dolor. Pero ¿saben qué? Sufrimos. Así como los ateos, más ateos, también sufren. ¿Saben cuál es la diferencia? Nuestras lágrimas tienen esperanza. Yo sé que mi Dios, que me ama, que tenía el poder para haberme librado de eso, y que es sabio sin medida, Él está orquestando algo para glorificar su nombre y hacerme bien a mí y a sus demás discípulos. Yo no siempre lo entiendo. No siempre yo puedo decir: ah, claro, por esto fue que yo sufrí aquella vez, para que el Señor hiciera. No. ¿Ustedes creen que Marta, María y Lázaro tenían idea que 2000 años después íbamos a estar hablando de su historia de dolor? No. Nosotros no sabemos qué Dios va a hacer con nuestras historias de dolor. Pero yo sí sé algo, mis hermanos. Él va a enjugar cada lágrima. Y en el día de la resurrección, porque habrá resurrección. Y habrá resurrección no solamente porque Jesús resucitó a Lázaro. Habrá resurrección porque Jesús también murió en una cruz, fue enterrado y al tercer día retomó su vida. Estuvo con sus discípulos varias semanas, luego ascendió a los cielos y le prometió que regresaría y que mientras tanto estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y ese día, el día en el que acabaría el mundo, Él se iba a revelar claramente al mundo y a sus discípulos y a su amado pueblo. Así que mis hermanos, cuando ustedes comiencen a sufrir o sigan sufriendo, y Dios los lleve, los permita llevar a tal extremo que ustedes piensen, se murió la esperanza. Ya no hay más nada que hacer. Recuerden esta historia. Jesús nos ama y tiene el poder para librarnos. Y si Él no lo hace, es porque Él está orquestando algo mejor. ¿Lo van a poder entender? Posiblemente no, no ahora. Pero en el momento en el que estén vivos, mueran y abran los ojos en la eternidad, ese día lo entenderán todo. Harán las conexiones. Esa es nuestra esperanza. Y déjame decirte algo más, mi hermano. Si hay un día en el que el dolor en tu vida es tan grande que tú no puedes pensar en un solo modo en el que Dios te esté amando en ese momento, entonces recuerda la cruz. Recuerda la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú dudas del amor de Dios porque te quitó algo o porque no te ha concedido algo? Juzga el amor de Dios porque Él dio a su Hijo, a lo más amado, para darte lo más precioso. Oh, mis hermanos, que el Señor nos conceda ver a este Cristo glorioso de tal manera que cuando nosotros comencemos a enterrar a nuestros amigos y nos toque a nosotros también estar en el lecho de muerte, nosotros podamos escuchar, sea común en IBCJ, escuchar a moribundos diciendo, muriendo pero salvo, muriendo pero listo para vivir, en Cristo yo solamente dormiré, puede que un largo rato, pero mi cuerpo un día va a ser levantado. Y mi hermano, si Cristo puede tener ese tipo de cuidado contigo en tu mayor pérdida, la vida, Él tiene ese tipo de cuidado contigo en las mayores crisis de tu vida, económicas, relacionales, de salud, espiritual. Mis amigos, recuerden esto. La única manera de disfrutar de esta esperanza viva es si creen en Él. Por esto vale la pena que Dios muestre su gloria, aunque eso signifique sufrir por un tiempo, y a veces largo tiempo. Yo no quiero ser ingenuo aquí ni reducir el dolor de nadie, pero a la luz de la eternidad, cada lágrima habrá valido la pena si creen en Cristo. Si no lo creen, no importa cuántas risas tú hayas acumulado en esta tierra, tu esperanza es vana. Así que mis hermanos, glorifiquemos al Señor, alabemos al Señor, aún en medio, en especial en medio de la enfermedad. En especial cuando Él nos quite cosas. Es muy fácil decir glorificaremos al Señor por su gracia, bondad y amor mientras estamos aquí cómodos, tranquilos, con un grupo cantando. Es fácil cantar eso cuando estamos contentos. Ahora, ¿saben cómo el nombre de Dios se glorifica más aún? Cuando la gente dice, yo no entiendo, Él debería estarse quejando y está cantando, porque Él tiene una esperanza viva, porque Cristo vive.